Las luces y focos de los escenarios, los aplausos y ovaciones, hacen que casi cualquier ser humano, de una forma u otra, alcance un nivel sensorial distinto. Como cualquier adicción, resulta complicado desprenderse de esa sensación, sobre todo si se disfruta al sentirla. Cuando cae el telón, se vacía la sala y se enciende la luz de trabajo entre bambalinas, llega el momento de la humanización del artista, donde las máscaras caídas dan lugar al bajón de adrenalina y a la vuelta a la realidad, despojando al personaje de la persona y al artista de la adrenalina. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo estoy un poco nerviosa. ¿Tú estás nervioso?
Yo estoy nervioso, pero hoy es súper guay.
Hoy hay mucha peña en el estudio, ¿eh?
Sí, tenemos
ayuda de mucha gente.
Lo primero vamos a agradecer
a la gente que está hoy aquí.
Tenemos a Alex, que nos está coordinando el sonido. Alba, que ha venido de visita. A Joan Raga, que nos está echando una mano. Y a una persona muy, muy especial.
Porque hoy no estamos solos.
No estamos solos.
Estamos de nuevo en un lateral y hoy vamos a hablar de máscaras caídas. No estamos solos porque hoy tenemos con nosotros a una persona validísima. Yes. Ella es una saltimbanqui, es una tragafuegos, es una teatrera. Wow. Y esto parecen insultos, pero no son insultos, son realidades, porque tenemos a la persona validísima que ella es, Noelia Fajardo.
Noelia Fajardo, ¿cómo estamos?
Hola.
Flipando, ¿no?
Sí, lo de tragafuegos, ¿qué es?
Pues ese, como los conceptos parecidos al saltimbanquis, a, ¿sabes? A
vale,
los
mismos, vale.
A los payasos, a los magos.
Te está llamando bufona.
Yo me apunto a todo.
Es una gran bufona.
Una gran bufona.
Ya sí, lo explican a ella.
Cuéntanos, ¿cómo es esto de bufona? En realidad eres actriz, ¿no?
Soy actriz, intento serlo.
Bueno, es lo que actuamos para ser actores o actrices, ¿no?
Eso es.
Además es súper modesta, ¿eh? Intento ser actriz.
Bueno, estoy en ello, porque de momento voy sobreviviendo, pero justita.
Bueno, pero me han contado, he buscado, porque aquí nos informamos, somos un programa de información, de investigación,
está
estamos
súper
a tope. Que estudiaste, conseguiste entrar en un sitio que resulta muy complicado para toda la gente que quiere formarse en las artes escénicas. Entraste en el Instituto de Teatro de Barcelona.
Sí, es la escuela pública de Cataluña.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Fue duro para llegar hasta allí? ¿Cómo viviste ese estar dentro, ese que te aceptasen allí?
A ver, hay mucha presión porque hay pocas plazas. Entramos 36 cada año. Y yo me presenté al itinerario de físico-visual, que entramos 12, y es como... ¡Oh! Pero yo lo viví muy bien, o sea, me lo pasé súper bien en las pruebas realmente. Y sí, tuve la suerte de entrar a la primera. O sea, qué
¿Y
guay.
Las pruebas cómo está el tema? O sea, ¿os plantean algún tipo de improvisaciones o algo del estilo? O como,
pues,
no, es que no sé, no tengo ni idea de cómo se accede a estos sitios.
Ahora han cambiado un poquito, pero cuando yo las hice teníamos primero un examen escrito, teórico, de comentario de texto y análisis de imagen, una prueba general donde tú llevabas presentadas, o sea, llevabas preparadas cuatro propuestas de un monólogo, una propuesta física, una propuesta visual y una canción a capela. Y sí.
Una canción y todo, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Y una vez pasas esto y haces la segunda prueba, que son 5 días donde estás currando con los compañeros y con los profes que te van diciendo, pues, cambia esto, cambia lo otro. Y luego, pues eso, hace media de las dos cosas y la gente con nota más alta para adentro.
Te evalúan incluso el proceso, ¿no? De modificación, de cómo aceptas las críticas, cómo corriges y modulas.
Sí.
Es interesante.
Madre mía, pero es que no son pruebas cualquiera, ¿eh?
No,
son
sí,
un montón de días. ¿Y por qué en Barcelona? O sea, ¿por qué decidiste irte hacia allá?
Porque me gustaba más la escuela. Tenía más buena pinta. Me presenté aquí en Valencia también, sí, pero justo el primer día de pruebas de Valencia me dijeron que entraba en Barcelona. Así que ya no, al segundo día no fui.
Ya,
qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo hace de todo esto, de las pruebas y de entrar?
Pues casi 7 años ya.
Claro, porque ya has acabado,
años,
¿no? Ya has acabado ya la carrera.
Sí.
Y te has quedado allí en Barcelona.
Sí, de momento sí.
Mira que es difícil, ¿eh?
Yo estoy siempre dividida porque siempre quiero venir para casa, pero de momento
es
estoy ahí.
¿Vivir en Barcelona?
No, no que sea difícil vivir en Barcelona, sino difícil quedarse a trabajar allí, a poder vivir allí, ¿sabes? Por mucho que estudies allí, si luego no encuentras trabajo, te tienes que volver a casa.
Sí.
Y tú has conseguido quedarte.
Sí.
Y has conseguido crear tu propia compañía.
Sí.
Con Marta y Celia,
sí.
Show Les Piñes.
Somos Les Piñes.
Sí.
Marta, cuéntanos un
sí,
poco.
¿De dónde viene el nombre Les Piñes?
A ver.
Jaime, se flipa.
O sea, en castellano, Les Piñes son las piñas.
Claro.
Nos
gracias,
referimos,
Jaime.
Pero, no. Lo digo porque hay gente que no.
Sí, que no sabe, no sabe. Las piñas, no
por
sé.
Si acaso.
Por si acaso, vale, te sorprendería. Hablamos de piñas, o sea, entiendo que nos referimos a la piña como tal, ¿no? Por algún motivo que ahora nos contabas, pero ¿hablamos de la piña tropical o de la piña de piñón?
Somos la piña de piñón.
¿Sois la piña de piñón?
Sí.
O sea, ¿sois los piñones de las piñas?
Sí, así es, y hacemos piña juntas.
Oh.
¿Lo pillas?
Oh.
Claro.
¿Lo piñas?
Es que son arrugas.
A ver, pues les piñes... Uy, uy, mis gallos. Buenos días.
Mis gallos. Tenés... Okay, pues como segunda compañía no está mal.
Les piñes y los gallos.
A ver, les piñes...
Trabajar, hay que explicarlo todo, ¿eh?
Claro,
en
es que...
En el puerto, además.
Justo ahora estoy en la Feria de Microteatro de Castellón, La Ravalera. Pero eso después os lo
sí,
cuento.
Vale.
Les piñes. Nacimos en primero del instituto, que hicimos un proyecto con la gente que estudia... técnico de luces, de sonido y de... que no me sale la otra palabra, de maquinaria. Con los técnicos hicimos un proyecto, un TFG de un grupo de técnicos. Y ellos tenían que hacer una obra a partir de una imagen que eran tres mujeres abrazándose con un símbolo feminista y no sé qué, porque eran justo una promoción de todo tíos y bastante machirulos. Entonces los profesores dijeron, inventaos algo con esto. Y ellos se hicieron los graciosos y hicieron una propuesta con frutas. Y le llamaron Piña Bausch, que Pina Bausch era una bailarina alemana súper guay, y ellos para hacer la broma, jiji, jaja, Piña Bausch. Y al año siguiente nos propusieron hacer un espectáculo de títeres y dijimos, vale, vamos a crear una compañía, ¿cómo nos llamamos? Piña Bausch, porque éramos las mismas, ¿no? Y la gente empezó a dirigirse a nosotras como las piñas, las piñas, las piñas, y fue como, vale... Piña Bausch no es muy serio, porque estamos aquí haciéndole burla a esta bailarina que es la mejor y tal, tal, tal. Venga, las piñas nos gusta y nos quedamos con las piñas.
Ole.
Y ya está.
Como mola, ¿eh?
Y también quiero decir que somos cuatro, no somos tres. Porque,
ah, o sea, que claro. Se añadió una piña.
Claro, Marta, Celia y yo somos como las creadoras y las actrices en la mayoría de los espectáculos, pero está Judith también en la producción, que
cierto,
es la mejor.
Cierto, sí, es el error este de solo identificar a las que se ven.
Sí.
¿No? Y, pero sois un equipo de más gente, sí. Qué bien. Y además Judith también estaba en clase, ¿también sale de clase? O...
Sí, Judith estudió teatro musical de nuestra promo también.
Esto es impresionante. O sea... La gente no lo sabe, pero es cierto que cuanta más gente hay metida en un proyecto, cuanta más gente hay en un escenario, la gente que hay fuera de responsable de que todo salga bien se multiplica, tanto como la gente que hay dentro del escenario.
Hombre, y menos mal, ¿eh? Porque sin esa gente tampoco hacemos mucho.
Yo no me quiero imaginar el Rey León. La cantidad de gente que tiene que haber fuera. Hay llenas trailers y hoteles para desplazarte.
¿Cuánta,
pues no se van?
¿Cuánta gente hay trabajando en el Rey León? O sea, en el propio escenario a lo mejor son 100.
Que igual que era un triple que 50, flipas.
Sí, pero 50, algo, 50, ¿no? 50 igual seguro. Sí que son. A ver, y los músicos que están en el foso, hay mucha peña en el Rey León.
Claro,
hay
muchísima peña. Hay mucha piña en el Rey León.
Otra vez.
Se llevarán bien entre ellos.
No vamos a pararlo, ¿sabes?
Tiene que ser complicado, ¿no? O sea, al final, hoy hablamos de Máscaras Caídas, de ese... Cuando acaba, ¿no?, el espectáculo, que vuelves a ser humano un ratito, ¿no? Nos encantan los aplausos y es muy, muy difícil... Cuando te están aplaudiendo, te acostumbras a que te aplaudan. Luego, bajar ese punto que tienes que bajar y volver a humanizarte un poco al salir de un teatro. Y hay gente que no lo consigue.
Es que es muy difícil también llevarse bien entre... o sea, compartiendo tanto tiempo con tus compañeros, tus compañeras artistas... O sea, son artistas, al final se mueven egos y tal. Y pasar tanto tiempo con ellos puede hacer que no tengas una buena relación con los años. Y es muy complicado, tanto con los artistas como la gente que está detrás. O sea, y eso son, al final, es que es difícil. O sea,
eso iba, que al final ese ego, esa humanización que a veces falta al bajar del escenario, se tiene que notar, ya se nota en grupos pequeños de artistas, no me quiero imaginar cómo será al bajar del escenario del Rey León cuando la sala está vacía. O sea, ¿sabes qué pasa? Que de los creadores de las tuberías que no se oyen en las cámaras... llega las obras que igual sí. Entonces, pues hoy, queridos oyentes, vais a poder escuchar probablemente el ruido de ambiente que tenemos hoy planteado. Pues esto son cosas que pasan.
Hay fantasmas que han poseído, además, los fantasmas.
Sí, sí.
Se te ha ido la piña.
Se me ha ido muchísimo la piña.
No voy a parar, ¿eh? Vamos a estar así todo el episodio.
Pillazo.
En fin, o sea, al final, bueno, les piñas lleváis desde que empezasteis, ¿no?
Pero
en
no
el...
me han contestado.
Ah, bueno.
Cuéntame, ¿cómo ves tú esto?
Total. Ha habido, sí, nos hemos ido. Es muy importante, o sea, yo creo que es casi más importante la relación fuera del trabajo que dentro. Porque tú puedes entenderte muy bien trabajando con alguien, pero las horas que te pasas en furgoneta con esa persona... Eso me lo dijo Joan Raga. Y yo me quedé mucho con esa teoría de, hostia, tienes que tener un buen equipo, un buen ambiente, porque te vas a pasar muchas horas fuera de curro con esta gente. Y si no, puede ser insoportable.
Claro. Bueno, es dificilísimo, ¿eh? Porque hay días, hay veces que no tienes el día y aguantar a gente que te toca... Es que no lo sé, es que yo ahora mismo estoy un poco en hastío. Estoy en la temporada de hastío.
Tiene un día un poco hastiado, ¿sabes? Que está un poco.
Entonces, por lo menos en esa situación, no sé, hacer muchas horas de furgoneta con alguien que no te cae bien.
Sí, sobre todo si
te... A ver, furgoneta por decir algo, ¿no? Pero yo que sé, en Les Piñes nos pasamos muchas horas en el taller construyendo, nos pasamos muchas horas. Bueno, hemos hecho toda la carrera juntas, pero es que hemos vivido juntas. Sí.
La escenografía toda es vuestra.
Sí, bueno, más o menos, depende del espectáculo, pero muchas veces sí, o sea, hemos construido en todos los espectáculos, hemos construido algo.
¡Qué maravilla!
Claro, es que al final en esa carrera hacen de todo.
¿Podríais hacer magia?
Pues mira, un poquito hacemos, ¿eh?
¿Sí?
Si tendríais que ver un trozo de pa, hacemos un poquito de magia.
Creo que es la única hora que no he visto.
Pues es un infantil y hacemos, bueno, aparece un pan mágicamente. Es una masa que se convierte en el pan acabado. Y los niños, ¡oh! ¡Es magia!
¿Cuándo podemos ver esto?
Pues no lo sé. No tengo fechas. Bueno... En octubre tenemos algunas fechas.
Bueno, pues en cuanto las sepas, hacemos una cosa, nos las envías. Recordaremos este momento del pan y pan con piña lo subiremos a Instagram para que todo el mundo vaya a verlo. Pan con piñas.
Perfecto.
Pan con piñas.
Como la pizza de piña.
Como una compañía.
¿Es de pizza con piña o no?
A mí me gusta.
Sí.
Sí, la verdad que
¿cómo
sí.
¿Cómo le va a gustar?
Soy de esa gente. ¿A quién no le va a gustar?
Bueno, ya está el programa de hoy.
A mí no me gusta. Oye, la pregunta de la pizza con piña sí o no es como súper recurrente, ¿no? Estamos bajando el nivel, Jaime, de podcast.
No, hombre, es una pregunta recurrente, pero que hay que hacerla. O sea, son no datos podemos. Y hay que darlos. Oye, mira, hablando de todo esto de lo polifacéticos que hay que ser en los escenarios, ¿no? Tenemos que estar preparados, los artistas, para hacer muchas cosas muy distintas muchas veces. Uh-huh. Además de tener la carrera en el Instituto de Teatro Barcelona, además de tu compañía, eres músico.
Bueno, no diría tanto. Bueno. O sea, sé tocar un poco la flauta travesera.
La travesera es como la flauta borracha, porque va siempre de lado. Esto es un chiste que he hecho antes.
Ya lo tenía preparado.
Sí. Es la tercera vez que lo ha dicho, pero ahora como hemos encendido las cámaras, lo tiene que volver a decir para que la gente vea lo gracioso que es. ¿Sabéis?
Me siento mal.
Está bien, está bien.
Está bien.
Y también tocas, o sea, tocas la flauta además en una de las obras
sí.
Que hacéis Las Piñas,
sí.
Que son, que es la de
La Favera Mágica.
La Favera.
Sí.
¿Cómo es eso de mezclar la música en directo? Porque además sois vosotras tres, o sea, os movéis por alrededor de esa casa que habéis hecho, ¿no? Explícanos un poco de qué va La Favera.
Pues La Favera es nuestro primer espectáculo. Y está basado en el cuento de las judías mágicas y construimos una casita y Jaume, el protagonista, bueno, parecido a ti, en el castellano es Jaime.
Ya, gracias.
Me ha encantado, ¿eh?
Pues Jaime, él tiene una vida muy aburrida, está todo el rato trabajando en el huerto, no tiene amigos, está un poco triste.
Pues
eso
y
eres tú.
Un día planta unas judías mágicas en el jardín y crecen. Y entonces se va al cielo y conoce a una gallina de los huevos de oro y ya empieza a tener muchos amigos.
Desde luego, contado así,
¿eres
nosotros
tú?
Que tenemos un humor así complicado, da para muchos chistes. Pero...
Complicado, además.
Oscuro.
Digamos. Oscuro.
El humor negro. ¿Qué opinas del humor? Yo también no contaré realmente, pero no está. Entonces se puede hacer. ¿Qué opinas del humor negro? ¿Tiene límites para ti el humor?
Yo creo que tiene límites el humor. Porque yo creo... Ahora me voy a poner un poco seria.
Claro.
Que creo que para poder hacer humor de algo, tienes que estar desde un punto muy bajo. Quiero decir, una persona con muchos privilegios y muy... que puede considerarse opresora en algunos momentos, que se ría de la gente que está por debajo de ella, a mí me sienta bastante mal. En cambio, si lo hacen los de abajo, los apoyo a tope y me parto el culo y pueden hacer todo el humor negro que quieran. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, que no es demasiado imparcial.
No, es depende de quién, la persona y el momento en que pase.
¿Y diferencias?
No lo sé.
O sea, ¿puedes hacer humor negro con tus amigos, con tus amigas? ¿Lo verías mal que ellos...? O sea, ¿diferencias entre lo de abajo como lo de arriba del escenario?
Ah, no, sí, supongo que sí, claro.
¿Hacer ese humor
con amigos, público, en confianza, gente que te conoce, gente que sabes que no se lo va a tomar mal y que tú pues va, hablas desde el respeto, aunque te rías de alguien, pues...
Sí, sí.
Hay la convención, ¿no? Claro, hombre. Entonces, a tope. Pero hay gente que hace pasta con eso y que tiene mucho público, entonces creo que hay que tener conciencia de eso. Bueno, pero la Fabiana Máchica
está colando.
Voy
el
a salirme de este jardín en el que he entrado yo solita.
Está colando el spam.
Me he puesto aquí seria, pero
me
es que es algo
a mí
que pienso
hace
mucho.
Hace varios capítulos haciendo el spam del museo. ¿Eh?
Que por cierto, Patricia va a estar del 6 al 10 de julio. ¿O ya
no,
está?
Ya he estado, ya he estado.
Patricia ya ha estado del 6 al 10 de julio en el Magic Museum Bayunque. Ya ha estado, o sea que ya.
De junio.
A verla. Julio,
de julio, julio.
Entonces es no has estado. No,
sí que he estado,
ya,
sí.
Ya, acabas de romper la magia.
La magia de la grabación.
Claro, o sea, esto. Sí.
Vosotros soy, nos estáis...
soy horrible, repite.
Esto ha sido un...
paréntesis de olvido. En fin, que lo que iba a decir, aparte del spam del museo, que ya solté varios capítulos, que ahora no sirve de nada porque ya he estado, un spam súper importante es que tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube. O sea, si os gustan estas charlas, estas divagaciones, estos paréntesis de olvido, suscribiros, de verdad, es muy importante porque el 60% de gente que nos ve no está suscrita y cada vez son más gente la que nos ve pero no está suscrita. Queremos veros, ¿eh? Que sois muy cotillas nosotros también.
Tampoco nos ve tantísima gente, pero bueno, que
bueno, mi madre, la tuya y Noelia, por lo menos verá su capítulo.
Eso, Noelia nos va a ver ahora porque la vamos a etiquetar. Iba a verlo porque nos ha confesado que no había visto ningún programa.
¡Que sí que he visto!
¿Ah, sí?
Hombre, he visto a Sergio, que es mi cuñado.
Ya está. La chivata, solo
ya
traemos
está
a familia.
Magia. Me cago en la leche.
Bueno.
Abore.
Noelia, la estás liando hoy.
Yo os estaba contando el argumento de la favela, que me lo habéis preguntado.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Es que nos gusta hacer paréntesis de olvido. Venga, va, cuéntanos.
En la favela eso, la historia es esa. Y lo que pasa es que hay varios títeres, tenemos títeres de dedo, títeres de guante y títeres así, con la cabeza y una mano y tal. Y nada, y tenemos música en directo, y yo toco la flauta, y Sergio toca la guitarra.
O sea, un...
Ella toca la flauta y Sergio la guitarra.
Y bueno, todos los gestos.
Eso es como... La primera, gente que vamos a ver un montón de cosas distintas dentro del propio...
Sí, es chulísima.
Pero es que es muy guay porque... Están como alrededor de una casa que han hecho ellas mismas, ¿no? Con una estructura con ruedas y que giráis y que al final esa obra es para peques, ¿no? Mm. Y es muy chulo porque se mueve en el espacio. Mm. Es algo diferente, ¿eh? Es como es más conceptual, porque vosotras, las piñas, sois muy de arte conceptual, de obras conceptuales.
¿Sí? ¿Tú crees?
A ver, conceptuales, a ver, más abstractas. Porque yo le decía a Jaime, viene Noelia y tal, vamos a... Investiga un poco de ella, yo te cuento. Ella es actriz, pero no hace obras al uso. De texto, como la gente piensa, va al teatro y ve una representación narrativa. No, vas más allá.
Porque hemos estudiado teatro visual. Entonces nos hemos especializado en objetos, en sombras, en un teatro más basado en la imagen y en la plástica.
La plástica.
Qué bien queda,
que queda súper guay. Yo no sé, que el dinero me ha comido.
No te digo que es abstracto todo, no sé a lo que se refiere, pero voy a ir a verlo.
No, en la vuelta, perfecto.
Te he interrumpido, Jaime, que ibas a decir algo.
Sí, iba a decir, bueno, algo que considero importante, aunque esto se va a emitir más tarde y ya habrá hablado todo el mundo de esto. Bueno, estamos un poco de pésame porque ha fallecido Mari Carmen, de Mari Carmen y sus muñecos. Doña Rogelia, pues ya no la veremos y es una pena y nada, hacer este pequeño...
Sí,
recordatorio de ella y que, bueno, como sacaron los títeres, me he acordado.
Hace un par de semanas, además, y justo podemos hablar al final, mira, de las últimas entrevistas o las últimas veces que la veía y tal, era una persona que hasta que no ponía la mano en el títere, o sea, no la sacaba a la luz, ¿no? Es como que también estaba metida en el personaje que estaba representando para que no perdiera esa magia. Porque doña Rogelia ya la vamos a recordar para toda la vida y no, y ya no vamos a ver a, ya no la vamos a ver a doña Rogelia si no es por vídeo, igual que a ella.
De hecho, eso pasa en muchos artistas que consiguen un personaje tan profundo, tan bien elaborado, como es en el caso de Mari Carmen y sus muñecos. Hay veces que hablas con alguien y dices, Mari Carmen y sus muñecos, perdón, ¿quién es? Doña Rogelia. Ah, ya sé quién es. Pasa lo mismo con un montón de artistas, de actores y actrices famosos. Por ejemplo, cuando hablas de Morgan Freeman, hay gente que a Morgan Freeman no lo ubica y de repente dices, no, el que hace en la milla verde del preso, ¿qué tal? Y dices, ya sé quién es. No, que vas como entrando según sus personajes. Hay varios personajes así. ¿Te ha pasado alguna vez que te han reconocido? O sea, que fuera del escenario se han dirigido a ti bajo tu rol de personaje.
Un poco difícil, ¿no? Por
es difícil en mi caso, sí.
Claro.
Claro, porque a lo mejor el arte visual no es tan propenso a esto.
Y es que en nuestras obras no hay personajes. No, no. No hago a Doña Rogelia, yo. O no hago a, no sé,
eso
a
Amparito.
Amparito
Roca.
Amparito Roca. Es difícil.
No, que mira, hablando de Morgan Freeman, al final es un actor al que lo tienen encasillado, ¿no? Y hay muchos actores que se les puede encasillar, que tú los ves en una serie y luego te cuesta verlos en otras series, ¿no?
Pasa con todo el elenco de Cuéntame cómo pasó.
Total.
Exacto, que son muchos años.
¿Te imaginas si Manuel era así cuando hacen Anacleto, Agente Secreto? Pero,
y ya está.
Quiero decir, no, y son muy buenos actores, pero que han estado tanto tiempo, a lo mejor, interpretando el mismo papel, que al final tiene como el contrapunto, ¿no? Es decir, yo quiero interpretar este papel porque es mi papel y solo puedo defenderlo yo, porque lo he hecho desde el principio, pero a la vez quiero hacer más cosas. Pero si sigo haciendo esto, igual se me cierran otras puertas.
Mira, de Cuéntame se me hizo muy raro Ricardo Gómez, ¿no? Se llama Carlitos.
Sí.
O sea, tantos años haciendo de niño que lo hemos visto crecer.
El
luego
que es
visto
mayor.
La serie La Ruta, tía.
¿La has visto? ¿En qué
me
tal?
Me ha encantado. O sea,
¿sí?
Me flipa. ¿Tú la has visto?
No, aún no.
Pues tienes que verla, Noelia.
Yo estuve enfadada con esa serie porque hicieron un casting buscando actores y actrices valencianos y no han pillado ni uno.
No.
Ni uno.
Ni uno, ni uno. Y además son ellos actores madrileños.
Sí.
Hablando, intentando hablar valenciano con el acento.
Sí.
Con el acento valenciano.
Que está, dices, curioso. Bueno, igual se lo han currado, ¿sabes? Se lo han trabajado, estupendo. Pero para mí fue como, jope, darle trabajo a la peña de aquí.
Sí, exacto.
Una amiga mía hace de fallera mayor.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hay falleras mayores en la ruta?
Hay fallera mayor en la ruta.
Claro, porque...
Y hay un plano que sale llorando, monísima. Sí. Sara Agustí, se llama Sara Agustí. Es de Burriana.
Pues Sara Agustí, vente al podcast un día. Y así, pues, o sea... Que nosotros tenemos esta costumbre de invitar a todo el mundo que sale...
Que se nombra...
María José, América no es un muñeco, no va a ser posible.
Jaime,
pero al
favor.
Resto, los que vayan nombrando los vamos invitando.
Vale.
Eso ha sido humor, ¿eh? Nos van a cancelar.
¿Qué más? Sí, nos van a cancelar. Si no nos cancelaron con el programa de tradiciones, con este, el de tradiciones fue heavy. ¿Qué más personajes creéis que estaban encasillados? Porque claro, lo que os decía, Ricardo Gómez, verlo en La Ruta, obviamente es un personaje súper diferente al de Cuéntame, pero me gusta, o sea, lo hace muy bien y la serie en sí me gusta. Yo creo que apostaron un poco por actores más reconocidos y no actores que supieran hablar valenciano, pero lo cuentan muy bien.
Qué
y
guay.
Tienen mucho respeto.
Qué guay, qué guay. Pues ya miraré a ver qué pasa.
Sí.
Yo, los de Aquí no hay quien viva, también es como Cuéntame, Aquí no hay quien viva, La que se avecina, todas estas cosas.
Sí, bueno, de Aquí no hay quien viva salió La que se avecina.
Sí.
Que son los mismos, pero con los mismos papeles.
Sí.
El Amador, por ejemplo, también a mí se me haría súper raro verlo en otro papel, ¿no?
Y sobre todo, ya que más que en otro papel distinto que no haga de Amador Rivas, en un papel que rompa esa tendencia cómica. O sea, pasa sobre todo con el humor. O sea, aquellos artistas que están acostumbrados a hacer humor, cuando los sacas de ese ámbito humorístico y te los llevas a un papel más serio, como que desubican muchísimo. ¿No? Porque estás acostumbrado, por ejemplo, a mí me pasó... Kiki, El amor se hace.
Ay, sí.
Es una película que, a pesar de todo el humor que podían haberle dado, es una película que no su centro no es la comedia. Es una historia de una pareja que tienen problemas sentimentales, que ella está embarazada. Bueno, Paco León.
Sí.
Paco León es.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Claro, después de verlo en Aída.
Haciendo el Luisma.
Haciendo
años.
El Luisma. De Yonki, que está el pobre de la cabeza, pues no muy bien amueblado. A verlo en una película en la que es el CEO de una empresa de marketing. Y, o sea, lo ves serio y como que desubica muchísimo. No le encuentras ese... Dices, algo, en algún momento
algo pasa.
Va a pasar algo cómico. Y no llega. Y es como que te saca absolutamente de... que no es culpa suya, porque al final lo han encasillado, pero te saca de su puesto. Pasa lo mismo con actores a nivel internacional más reconocidos. Jim Carrey. Mm. No lo he visto. Tiene una, un peliculón de Jim Carrey que me encanta, el número 23.
¡Uy, fantasía de película!
Es un thriller psicológico. A mí me encanta, me parece espectacular. Pero claro, lo has visto en Dos tontos muy tontos.
Y te crees que va a haber coña y no hay coña. Sí, sí. Es una peli súper seria, es de misterio. Bueno, súper seria, es de misterio.
Es un thriller psicológico.
Es un thriller psicológico y mola muchísimo. Y ver a Jim Carrey en ese papel se te hace raro, pero luego piensas, jope, es que también puede hacer más cosas que no sea humor.
Total.
¿No?
A mí me pasó en Olvídate de mí, también el protagonista es Jim Carrey y es una historia de amor. Y él está, es una persona seria, no hay comedia en ningún momento. Y también sorprende mucho. Me gusta mucho esa peli.
Y cuando hablamos del tema, ¿qué actor te viene a la cabeza que digas, o actriz que digas, no lo veo en otro sitio? O sea, la reconozco o lo reconozco por su papel.
Uy, parece que se olvidó.
Bueno, está bien para...
Pues no lo sé.
¿Cuál es
la
pregunta?
La pregunta es, en plan, alguien al que no puedo ver en otro papel.
Exacto, alguien que tú dices, ¡buah!
Por mucho que se esfuerce, no lo ubico en otro.
A mí me pasa, por ejemplo, con lo que os he dicho de Paco León. Yo, para mí, Paco León es el mismo.
Ya.
Y me cuesta mucho sacarlo de ahí, me cuesta mucho pensar en Paco León haciendo otra cosa.
Pero luego a la vez, este hombre es un artistazo y lo hace súper bien.
No, de los pies a la cabeza. De hecho, ha conseguido convencernos a todos de que es el Luisma.
Sí.
Y de que no lo es a la vez.
Claro.
Igual que Fidel también, el de Aída.
El Eduardo Casanova.
Eduardo Casanova.
También lo hace muy bien ese señor.
Sí.
Pues nada, el podcast también.
Es como que confío en la técnica actoral. Como, no sé.
Claro, tú también lo ves desde dentro, desde un punto de que te pones en su lugar y sabes que eres capaz de romper esa barrera con el personaje, de quitarte esa máscara, ¿no?
Claro. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez de ver una obra, ver a alguien, ver a un actor y luego verlo súper diferente debajo del escenario? O sea, ¿lo has vivido así cercano, en plan de decir, este tío o esta tía no es lo que yo pensaba? O sea, te puede pasar a nivel personal con amigos, pero verlo en una obra, te llevas esa decepción, ¿no? A lo mejor de idealizar a alguien que luego no es como tú te pensabas.
Total, me han pasado de las dos maneras, de decir, guau, me esperaba que fuera súper guay y luego vaya mierda, y al revés, de hostia, me ha sorprendido para bien, ¿no? También pienso que en general en teatro la gente es más guapa. Cuando sube al escenario...
Es como el fenómeno animadora, ¿no?
Sí, sí. La gente en el escenario es más guapa que así en la vida normal.
Gracias.
Pero más guapa en plan físicamente.
Es como más atractiva. Tienes ganas de mirarlo porque dices, muy bien.
Es más interesante, ¿no?
Sí.
Es que yo creo que es por eso, porque los idealizas, ¿no? A las personas, al final las ves ahí en una posición de poder que a lo mejor te pone ahí un poco, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí, Patricia, sí.
Bueno, no lo sé, ya soy sincera, yo también.
No, pero es que es gente que está expuesta y que es atractiva, porque o bien eso te pone porque está sexy.
Sí, le ves algo atractivo de algo, sí.
O también la vulnerabilidad que se crea en escena, ¿no? De decir, joder, gracias por compartir tanto, qué guapo estás.
Ya está aquí el horario familiar, los niños se van a dormir y el resto pues seguimos aquí hablando de lo que nos pone. No, pero sí que, o sea, hay mucho fetiche con el tema de los artistas, en general, ya no solo en el teatro, los artistas, hay muchísimo fetiche. Que luego en realidad, a mí me pasa, no te pasa nunca de lo que estamos hablando, justo lo contrario, de que vas al teatro, vas a sacarte la foto en la puerta... Y está la gente y dices, no eres el que estaba arriba, no eres la que estaba arriba, no te pareces al que te he visto en el escenario.
O también, yo lo que he visto es ir a hacerse una foto con alguien y como dorarle la píldora o hacerle las bromas estas típicas de, ah, no sé qué, no sé cuántos.
¿Qué pasa, Luisma?
Claro, ¿qué pasa, Luisma? Y el mismo a decir, o sea, decir, ¿qué dice, hippie colgado? O sea, déjame que me voy a casa, que me están esperando, que me voy a mi casa... A sentarme en el sofá, me la suda, ¿sabes? O sea, eso son situaciones raras.
Sí, pero bueno, al final, ya lo hemos hablado alguna vez, estás expuesto y tienes ese compromiso con tu público, que es una línea fina, que no quiero... O sea, hay cosas que no estoy dispuesto a hacer, pero cosas que tengo que... Pues a lo mejor estoy cenando y me toca pues, levantarme, sacar una foto y seguir cenando.
Vosotros visteis un vídeo de Najwa Nimri en el aeropuerto. Uy, 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 uy. Qué claro, le dijeron caso, ¿no? De todo y le dijeron, es que eres tu personaje de Vis a Vis, eres súper agresiva, tía, normal que te hayan dado ese papel, no sé qué. A ver, la chica estaba agobiadísima, que todo el mundo la agobia, que flipas. Yo qué sé si tenía prisa o lo que sea, se ve que habló mal a alguien y hizo como...
Sí, nos, como levantó
la mano incluso.
Sí, 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 sí.
Y
sí, luego pidió perdón, pero así como por encima. Porque, jope, al final... es una situación de agobio, ¿no? A lo mejor la chica tenía algún problema personal, ¿sabes? Estaba y tener que darle la cara.
Trabajar.
¿Qué es eso? Que, también
que no justifica el maltrato, a lo mejor, no, de claro. Levantar la mano o de hablar seriamente o tal. Pero no sabes lo que pasa más allá. Eso es lo que el famicidio, ¿no? Que hablaremos en algún momento.
El famicidio. Ya ves, esto lo hablamos ya.
Lo hablamos, sí, sí.
Famicidio mola, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo
que... Es una palabra... ¿Es como un asesinato entre familia? ¿O no?
No. Como la fama de...
¡Ah, de fama!
De fama. Claro, es más un fama, tema de famoseo.
Adiós.
El
famoso, vale.
La fama me mata, fama sencillo. Igual Rosalía sacó una canción de esto después de... Fama. ¡Fua!
Paréntesis
de olvido.
Bueno...
Muy bien, el famicidio, muy bien.
De la gente a la que se le sube la cabeza esto de la fama y...
Se vuelve loca.
Se vuelve loquísima.
Pobre gente.
Pobre gente, ¿verdad?
Sí.
Con lo bonito que es poder bajar y...
Ir al súper a comprar el pan. Bueno, al horno, a la panadería.
No vas al súper a comprar el pan.
Mola más ir a la panadería.
¿Y dónde compras la leche?
En el súper.
En la lechería.
¿O sea,
en
los
sitios?
Sí.
¿No? En verdad no compro leche.
¿No compras?
Sí, en verdad, sí.
Eso de la forma fastidiar. Bueno, escúchame. Hablábamos antes de encasillar. Esto ha sido un paréntesis, te olvido. Es que estoy muy empanada hoy, ¿eh?
Hablábamos de encasillar.
Encasillábamos antes a los personajes. Hemos hablado de Luisma, de quién más.
De Jim Carrey.
De Jim Carrey, de Ricardo Gómez.
Carrey, pero a mí
no me parece mal encasillar a una persona, ¿no? Porque al final es como recordarla... en algo que se le ha dado súper bien. Han pasado los años y Carlitos siempre será Carlitos, mientras a él no le sepa mal.
Claro.
Pues jope, lo recordará siempre por su trabajo.
Sí, es que ahí es donde está el doble punto de... Me gusta ser el personaje, porque es mi personaje, lo he defendido yo, y por otra parte estoy un poco hasta los huevos de que todo el mundo me llame Carlitos.
Es como... ¿Hay gente? Sí. Perdóname, dime.
No, nada, es como el decidir si apuestas por hacer lo que se te da bien o lo que llevas por tu físico o por tu manera de hablar, de tu energía, lo que desprendes por tu energía, llevarlo a favor o, por lo contrario, querer hacer otras cosas. A mí, por ejemplo, siempre me dicen pues, que soy muy alegre, que soy una elfa del bosque, que soy de época y, en cambio, no puedo hacer un papel donde me enfado, donde saco la rabia, donde yo qué sé... Como que es lo que a mí me cuesta, es como mi pata coja es esa.
¿Estás de acuerdo con eso?
Estoy súper de acuerdo, pero también a mi vida real, ¿sabes? Es decir, no saco la mala leche casi nunca.
Es una
nada del bosque.
Es muy difícil verla enfadada. Pero, ¿qué significa ser, has dicho ser de época? O sea, que soy de época.
Sí, bueno, es que, pero eso me gusta cuando me lo dicen, porque a mí me encantaría salir en un puente viejo o en un águila roja, ¿sabes? O sea, yo...
La loja creo que ya
ha sido muy paquita.
Y Puente Viejo también se ha acabado, no, todo.
Pues Acacias 36.
Por ejemplo, yo...
36, nunca sabía
que me llamen los del Culebrón del Mediodía, por favor.
Se va a acabar también.
Lo que sea, es que me da igual.
Amar es para siempre, se acaba.
Amar es para siempre, se acaba.
Ya, se acaba ya.
Se va
a
hacer una temporada más y adiós. Bueno. Ha sido muy paquita Salas estos, ¿eh?
Es que es así.
¿Quién me barruntaba a mí?
¿Quién me barruntaba a mí lo que aconteció en Otero? Yo lo tengo preparado. Yo quiero ser la florista del Puente Viejo. Soy yo.
De hecho, fue su prueba de acceso para el Instituto de Teatro de Barcelona.
Esto ha sido increíble.
Ay, es así.
Entonces
hay personajes... Yo, mira, el otro... Hace un rato estaba pensando en Carlos Cuevas. Lo hacen hacer siempre de gay.
Espera.
Carlos Cuevas es el de Merlí.
Vale, sí. Vale, ya sé que...
Y el de... De Alguien Tiene Que Morir también hace de gay. Y en Smiley también hace de gay. Siempre hace de gay.
¿Y él es gay?
Y él no es nada gay. Bueno. No lo sé.
Carlos Cuevas, un día vienes al podcast.
A lo mejor es bisexual.
Pero gay no es.
Cada uno con su...
Cada uno en su casa y en su cama.
Recuerda eso.
No, que cada uno que haga lo que quiera.
Haga lo que quiera en su casa y fuera de su casa.
Bueno, a ver, tampoco hace falta fuera de casa.
No, no tienen por qué esconderse nadie.
Muy bien.
Nada, que siempre le dan personajes de homosexual. Que está súper bien y se le da bien al chico.
¿Se le da bien
no lo sé. El, es que también esa, ese es otro dilema.
Se te da bien ser gay.
Ese es otro dilema, el prototipo de gay. Bueno. Ha hecho de gays diferentes. O sea, claro.
No es siempre
el mismo gay.
Pero a que seguro... Bueno, es que esto sería mucho, mucho spoiler. Yo no he visto Merlí, no he visto ninguna serie en la que haya salido Carlos Cueva. ¿Muere en alguna de las series?
En una sí. En la de alguien tiene que morir.
Porque igual.
Porque muere casi todo el mundo.
No, porque él como gay, como hombre, no le van a hacer morir, pero sin embargo, si eres boyera, muere seguro.
Ojo.
Sí, 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 sí. Los papeles. Sí,
vaya
sí.
Plot estos... twist, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Por qué?
No, ¿sabes?
No espero esto yo ahora.
No, no, porque no puede ser feliz. O sea, en una serie en la que salen a lo mejor dos chicas que son pareja, una de las dos muere al final. Por ahí dicen que sí.
¿A
que
sí? No soy consciente.
Para, nunca vas a ser feliz.
Wow. A ver, eso está cambiando. ¿Has visto Bienvenidos a Edén?
No.
Es una serie española de Netflix. Y hay lesbianas felices. Que acaban bien. Sí.
No estoy entendiendo cómo hemos llegado hasta este punto.
Bueno, por no sé.
Así. El del encasillamiento a los gays y de los gays a las lesbianas tristes.
Lesbianas tristes, fallecidas por no poder vivir con felicidad. Sí. Esto que no se saque de contexto, que escucháis todo el programa para entender esto que acabo de decir, porque si no, si esto sale de contexto, sí que la mujer.
No hace falta sacarlo.
Pero a ver, y, o sea, es que no soy consciente yo, de, o sea, me lo creo, porque es real que sí. Las lesbianas lo pasan mal.
Por ejemplo,
pero...
series, a ver. Estaba la de Lexa, bueno, es que Lexa es el personaje. ¿Cómo se llamaba la de...?
¿Ves? Lexa es el personaje.
Los 100. Los 100.
No la he visto.
¿Os suena
esa?
La peli? O sea, la serie.
Sí, sí. Es un grupo de 100 pues, personas que están como... Sí, es como un postapocalíptico.
Pues, ¿no? Yo que sé, creo que es a la tercera... La segunda temporada sale un personaje que es lesbiana, se enamoran y a la siguiente temporada se muere.
¿Cómo muere?
No me acuerdo, es que hace mucho tiempo. Pero de una manera muy trágica, seguro.
Pero algo haría.
Jaime, ¿cómo no,
rollo, a ver, por pues si es te tiras a nadar a un helado, pues...
Es una serie de
mentiras,
seguro que pasa algo.
No sé, digo yo.
Hombre, ¿os acordáis del drama de los hombres de Paco? ¿Hola? ¿No te suena a ti?
No me suena.
¿No has visto los hombres de Paco?
No.
Estás despedida.
¿Dónde oí yo esto?
Le pilla joven, ha dicho, también, ¿eh? Qué horror.
Te han llamado vieja desde fuera.
Todo el rato, en todos los episodios. Los hombres de Paco.
Hay una cosa de los
Pepa y
de
Silvia.
Eran no,
Silvia pareja. Se muere en el día de la boda. Ahí con el traje de novia ensangrentado.
¿En serio?
Es horroroso, es un drama.
¿Y cómo se muere?
Todo el spoiler, ¿eh?
¿Le disparan?
Le disparan. ¿No ves que son policías? Creo que sí, algo pasa.
En realidad, Nayon Imri y Maggie Cibantos en Vis a Vis, en la segunda parte, en la de El Oasis...
Sí.
Están como medio liadas y acaba muriendo Nayori.
¿Cómo se...? No están medio liadas.
Se lían,
¿no? No están medio liadas.
Perdona, pero sí.
Pues si tienen un amor-odio todo el rato.
Sí, sí.
Que no,
esa
que
tensión
no.
Al final hierve.
No se lían.
Quiero recordar que sí.
No sé, que no están medio liadas. Lo que pasa es que tienen una relación de mucho tiempo. Una es la villana y la otra es la villana buena.
Creo que hay un momento en el que se ríe.
No, pero sí que hay una pareja de lesbianas.
Hay muchas.
Que lo interpreta la Claudia Riera y Itziar Castro.
Exacto. Itziar Castro, ven a podcast.
Itziar Castro, ven a podcast.
Itziar Castro, ¿qué tal?
Está preguntándole.
¿Qué tal estás? Muy bien.
¿Qué
Itziar Castro? Cuéntanos cómo estás.
Esa caña, Itziar.
Nos gusta Itziar Castro.
Sí, ojalá viniese un día.
Y en verdad, Nayon Imri también nos gusta. Y Maggie Cibantos. O sea, yo cualquiera de estas que venga. Y Alba Flor es mi favorita.
¿Perdona?
Alba Flor es lesbiana en la vida real.
¿Sí?
Y vegana.
No me digas.
Sí.
Es fantástica esa persona.
Es lesbiana y vegana.
Lo tiene todo. Y seguro que tiene una furgoneta y gatos.
Puede
o
ser.
Sigamos encasillando a la gente, venga.
¿O lo vamos a encasillar? Pues toma.
Claro.
Voy a beber.
De
lo pasa que...
¿Ves? Alba Flores...
Eso.
Leí una entrevista porque Alba Flores estaba Bueno, pues que le preguntaban, ¿tú tienes miedo de que siempre te pongan a hacer de gitana? Y ella como, a ver...
¿Soy gitana?
Lo soy, pero... Pero la tía ha demostrado que puede hacer cualquier cosa. Sí, y la llaman para cualquier cosa.
Sí, está claro, porque al final, o sea, es un punto a favor sí. que juega hacia ella. Lo siento mucho. Woody Harrelson no puede hacer gitano.
¿Quién es Woody Harrelson?
Yo no sé quién es tampoco.
Sí, hombre, el mentalista de Ahora me ves. Guau, que habéis tenido un vaído. ¿No sabéis quién es Woody Harrelson? Sí, os lo enseño, hombre.
Foto, foto.
Ah, la Ahora me ves la peli esta de magia. Es que me dormí en las...
Este tío
no vale. No, ese no puede ser de no.
Efectivamente, y eso no, pero que no es que sea un punto... Que decir, no
André,
puede
André
hacer
la de
gitana, no. Sin embargo, Alba Flores puede hacer gitana, claro, pero... y poca gente puede hacerlo, por supuesto, también como ella. Y luego, joder, que es un punto a favor, pues sí,
te da curro, ¿no?
Y ella está contenta, supongo, en el que está a gusto, que le gusta hacer. Me parece perfecto. No considero que eso sea en casilla, al final es utilizar... Iba a soltar otra.
Vale,
utilizar las armas de cada uno. No sé, Chenique no podría hacer de Superman, ¿entiendes?
Bueno, yo me río porque hace poco vi un roast en el que... El...
No, Chenique tío, es un tío con mucho
humor negro. Aprovecha su humor. ¿Por qué has nombrado al de Ahora me ves? ¿Por qué se te ha venido a la cabeza?
No lo sé, eso es un mago, no he acordado. Porque además en la magia hay mucho encasillado también. Esto es verdad, hay una historia... Esto te lo sabes mejor tú que yo. Un mago que era...
Ah, esto es interesante, ya sé quién dices. A Chung Ling Su.
Chung Ling Su.
Chung Ling
Su. ¿A qué te suena Chung Ling Su?
Con ese nombre, ¿de dónde crees que era?
Chino, japonés.
Americano de pura cepa.
Ok.
Él se llamaba Ellsworth Ro... Edward... No me acuerdo cómo
se llama. ¡Madre
mía!
Estuvo años en el museo...
Sí, es que esta historia la contábamos en el museo, me parece.
Es estadounidense.
William Ellsworth Robinson.
Este señor.
Lo pondremos una
foto. Ah, pero este señor es del siglo XIX.
Wow, me acabas de dar un jaque, pero porque lo has leído.
Claro.
Digo, ¿cómo coño sabes esta que es del siglo XIX?
Claro, le he visto la cara y digo, ¿es el siglo XIX?
Claro, si falta de épocas, es que ella también es de época. Entonces,
pues la gente, que,
sí conoce.
La gente que nos esté escuchando, que entre al vídeo de YouTube para ver una imagen de Chung Ling Su y verán la apariencia del siglo XIX.
Pero ahí está. A Chung Ling Su antes y después. Porque verán... William Ellsworth Robinson es este señor de aquí.
Claro, no lo entiendo.
Sí, mira, él era un americano que le gustaba mucho la magia oriental. Y en el siglo XIX, pues querían como llamar la atención haciendo una magia diferente, ¿no? Para que llevara a la magia comercial al empezar un siglo nuevo, el siglo de oro que vino después, pues comercializar algo diferente y ser famoso en algo diferente. Vio que la magia oriental llamaba mucho la atención y él, cuando empezó a... Antes de ser famoso, pues decidió pues, disfrazarse de chino. Se rapó el pelo, se quitó la barba, se empezó a maquillar y se empezó a vestir con túnicas y a tener esa apariencia encima del escenario de oriental y hacer la magia que se hacía en el oriente. Pues en vez de hacer aparecer conejos, hacía aparecer patos. Y luego hacía una magia muy especial, muy reconocida por los magos del oriente, e incluso por Chung Ling Su, es una magia reconocida suya, era hacer aparecer peceras llenas de peces, de agua y de peces, las hacía aparecer de la nada. El secreto está en que las guardaba entre las piernas debajo de las túnicas. ¿Por qué cuento este secreto? Porque él, sobre el escenario, caminaba como muy despacito,
y caminaba pasitos pequeñitos
y muy despacito porque en realidad tenía las peceras claro. entre las piernas.
Él era un señor de 30 y largos, 40 y pico, que decidió raparse la cabeza y hacerse chino para vender más entradas y triunfar más. Y fue con su personaje hasta la muerte. Nadie lo veía en la calle, en la vía pública, sin ir de chino.
Es que lo increíble es eso, que debajo del escenario también hacía de chino. Iba siempre acompañado de una persona que le hacía de traductor... y le hablaba bajito al lado de la oreja para que pareciera que no, que era una persona que no tenía
fue un compromiso absoluto a su arte, de hecho, cuando...
Y nunca dijo ni una sola palabra en el escenario ni debajo del escenario, nunca se le oyó hablar, era todo magia musical.
Y murió en un escenario.
¿En serio?
Sí, sí, o sea, el tío vivió toda su vida, te lo juro, toda su vida vivió desde que decidió hacerse mago asiático hasta que murió en un escenario sin hablar una sola palabra en inglés.
Y cuando murió dijo sus primeras palabras en un perfecto inglés y todo el mundo hizo... ¿Qué dices, loco? ¡Que no es chino!
Pero ¿cómo murió? O sea, en escena murió.
¿Murió en escena?
Sí, le apuntaron con un rifle, con el truco que hacía de la bala capturada, y se cuenta que o la mujer metió la bala o el rifle estaba viejo y se desprendió un trozo de metralla y lo acabó atravesando y falleció allí. La verdad es que dedicar toda tu vida a tu arte es sacrificado, ¿eh?
Yo hombre, no sé si... es un gasto de energía mantener un personaje.
Energía de sangre, en su caso, porque claro, después del tiro moriría por... porque se...
Pues sí. Esto ha sido un
paréntesis de olvido. Pasa mucho, cuando viene alguien al final se lo acaba aprendiendo y salta en el momento.
Claro.
Es muy guay esto.
Oye, pero jugarse la vida para mantener un personaje, eso no lo sabe hacer cualquiera, ¿eh? Aunque hay mucha gente, ¿por qué pones esa cara?
Me he acordado de una persona que sí. Pero no hace falta seguir hablando.
¿Te has acordado de una persona que es un personaje, ¿no?
Salvador Dalí, me atrevería a decir.
¿Cómo?
Salvador Dalí.
Justo estaba pensando en él.
Era un personajazo, pero ¿por qué lo dices?
Porque ¿sabes cosas?
Bueno, era un personaje todo el rato llamando la atención y dando patos.
Iba a contar exactamente eso.
¡Oh!
Te has quedado loco.
¡Eres un pato, ven!
¿No sabes
qué? ¿No sabíais esto?
Te juro que no.
Primera Salvador Dalí iba a una casa de prostitutas.
Por patos. Aquí iba la carnicería.
En una habitación sí, con tres o cuatro prostitutas y lo que hacía con ellas era romperles huevos en el culo.
Huevos de verdad, no los suyos.
Huevos así en el culo. Y luego pedía que le trajeran un pato. Y con el pato sí que tenía relaciones sexuales.
¿Y aquí iba la carnicería?
Le cortaban la cabeza al pato.
Sí.
Claro,
mira, es que asqueroso. Es y bueno, asqueroso. Él como persona, pues un combinanciero y un
surrealista.
¡Surrealismo!
Ha sido una referencia a la PM.
¡Qué raro! Da igual, pero me meto en el movimiento APM. APM, qué maravilla de
alguna
de
pregunta programa. Más. Sí.
Bueno, muy bueno, no es desde luego.
No.
A ver, es como lo que habla. Que no es muy bueno en cuanto a que no tiene mucho desarrollo detrás, ¿no? Al final es copiar contenido, coge un contenido que lo ha petado en redes y le mete...
No, humor. Pero también hay secciones de crear contenido.
¿Sí?
Sí.
No. Pero no es copiar contenido en redes, es pillar los momentos más divertidos, o sea, en la tele. Digo,
hay un gran trabajo de recerca.
Sí, eso seguro. Eso seguro, pero que al final pase de lo...
Noelia, sí. ¿Cuál es tu momento favorito de APM?
Me acaban de censurar ahora mismo.
Sí. Me es que me interesa muy poco. ¿Qué? Okay.
Nada, Noelia, ¿cuál es tu momento favorito? No, lo voy a decir.
Ah, okay.
Jo, es que no sabría decirte uno.
Hay tantos. El de... presión.
Uy. Ese me gusta mucho.
Nadie está entendiendo nada. No. Estoy consciente de que estamos aquí.
No, es que a mí hay gente que me ha hablado, que nos oye y nos ve, que entiende las referencias que yo hago de la PM, porque yo suelto frases que
Patricia,
tú no
ya hemos hablado de tu madre antes. No, ya qué? Sabemos que tu madre te escucha el programa, la mía también. No.
Bueno, en fin, eso.
¿Y ay, señor. Hago,
Jaime?
No iba a decir nada, ya no quiero decir eso. Que además se me ha olvidado lo que iba a decir.
O sea, muy bien. Eres un personaje.
Gracias. ¿Cómo? Tú también eres un personaje.
¿Te
nada
consideras?
Bosque.
Cuando estás. Claro, es que la pregunta va a ser completada por lo que haces tú encima de un escenario. O sea, que no son obras al uso. Entonces no representas a personajes en sí, ¿no? ¿Consideras que representas personajes?
No. La gran mayoría del tiempo no.
O sea, eres.
Es una expresión
¿tú?
De ti misma.
Tampoco soy yo.
Entonces, ¿qué eres?
A ver, en La Favela Mágica, por ejemplo, yo soy manipuladora de un títere. No soy yo el personaje, sino que hago que el títere cobre vida y sea...
Como Mari Carmen y sus muñecos.
Por ejemplo.
Pero, ya, pero... Cuando haces títeres, no, pero cuando estás tú actuando,
sí.
¿Te interpretas a ti misma una versión de ti o interpretas un personaje? Es decir, ¿tienes guionizado las características del personaje, quién es, su historia para poder interpretarlo o simplemente dejarlo?
No, porque no hay historia, no hay. En el Brosas Brosa, por ejemplo, claro, son reinterpretaciones de poemas de Joan Brossa. Entonces nosotras no somos personajes, somos intérpretes, sí, que llevamos a cabo pues acciones, una partitura súper concreta de movimiento, decimos texto también, pero no hay un personaje que viene de un sitio y se va a otro, que tiene un pasado, que tiene unos adjetivos que lo describen, no.
Un hilo conductor.
No somos nosotras tampoco, pero un poco sí.
En algunos momentos sí, ¿no? Sí, sí. Que interpretáis a... cuando hacéis de cacos y tal, ¿sois cacos?
Nos metemos en el juego, sí. Es un juego, pero no es un personaje con al uso.
Sí,
hacemos de ladrones.
Ah, de polis y cacos, vale. Sí. Sí, es que a veces estoy entendiendo yo cacos.
Es verdad, lo he dicho así como...
Una caca más pulido, no sé, un caco.
Sí.
Está, es muy curioso el show de Brosa es Brosa.
Pues o sea, habrá que verlo también.
Estuvisteis hace poco en la Sala Ultramar de Valencia.
Sí, en mayo.
Y yo fui a veros, era la única obra que no se había visto hacer. Tía, o sea, la gente que nos ve, que nos oye, tiene la oportunidad que vayan, porque es algo fuera de lo normal, por eso, porque representáis pequeñas acciones, y es lo que te dije después de, o sea, cuando te vi después. O sea, lo que me parece súper curioso es que llevéis una obra a diferentes planos. Uh-huh. Porque hay proyección, hay acción.
Puede pasar, acción, pasa.
Hay acción, o sea, es como que hay una cámara que bueno, que está el plano desde arriba muchas veces, desde los laterales, la proyectan, hay veces que hacen de mosca, la propia cámara hace de una mosca y se mete por el público, y es algo que dura una hora, que no tiene un hilo conductor y que es muy loco, que no acabas de entender, pero sí.
Me recuerda un poco, además, igual las raíces son parecidas, ¿no? A la Fura de Svaus, la compañía, ¿sí? ¿No? O sea, este concepto de este espectáculo tan conceptual del la gente, el público está vivo dentro del propio espectáculo y forma parte de él. Al final, pues hacéis partícipes, ¿no? Con la música, con
esta
contradicción. No lo he visto, pero la Fura de Svaus sí que la conozco. Y me recuerda un poco por cómo lo contáis. Al concepto de teatro.
A mí lo que más guay me parece del arte visual, ¿no? A lo que te dedicas, es el hacer que las personas que te están viendo reflexionen o que tengan su propia opinión. No una opinión como la que tienes cuando vas a ver una obra de teatro, que me ha gustado, no me ha gustado, pues mira, yo pienso que este personaje es me gusta porque tal, me gusta porque cual, no. Tienes que tener una opinión como súper diversa y diferente a lo normal, ¿no? O sea, te hace reflexionar. Muchas veces dices tú, ¿y esto por qué lo han hecho? O sea, va más allá del me ha gustado o no me ha gustado, va un poco al buscarle un sentido, porque aparentemente no, a veces no lo tiene el sentido, el arte visual, ¿no? Sí. Hay gente que le cuesta el distinguir o...
Que necesita entender todo el rato. Eso, bueno, eso da miedo, porque tampoco es cuestión de hacer sentir tonto a nadie. Pero sí que es verdad que tienes que estar más activo como público, ¿no? Hay una exigencia a lo mejor de estar abierto a ver otro tipo de cosas.
Claro, y el buscarle un porqué a todo, ¿cómo lo ves eso? Porque nosotros cuando hacemos magia, cuando montamos nuestro propio show o nuestra propia escaleta o vamos a crear una rutina para el escenario, buscamos el por qué hago esto, por qué voy a hacer aparecer esto, para buscarle una excusa, un hilo conductor a toda la historia. En el arte visual, al final, el porqué
es lo de menos.
Está un poco más oculto, ¿no?
No, pero también tiene que estarlo, porque... Es como tú sabes, tienes que ser consciente todo el rato de lo que estás haciendo y de por qué ahora me muevo ahí. O sea, porque si no, queda algo vacío y nuestro trabajo no va por ahí tampoco. O sea, lo que pasa es que el por qué a lo mejor no es algo lógico o no es algo textual, es un por qué físico. Uh-huh. El movimiento me lleva aquí o este objeto me lleva aquí. Como hay otro tipo de manera de pensar, pero el porqué está en todas partes. O sea, sí,
qué maravilla.
Tiene que estarlo.
Hace algunas semanas hablábamos con Víctor Lucas y nos daba una opinión sobre este tema, sobre el tema de todo el arte conceptual, que una opinión de la que igual tú estás un poco justo en el otro punto y me parece interesante ver los dos puntos de vista. El teatro, al final de la historia en todas las artes escénicas, vivimos de la gente que viene a vernos. Entonces, ¿dónde está el límite entre todo lo conceptual que quieres hacerlo? Porque muchas veces estoy seguro de que se os ocurrirán cosas que dices, guau, esto es... Y luego lo pensáis y decís, a lo mejor esto no va a tener salida porque no se entiende, o porque tal, o... Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponéis el límite entre respetar lo conceptual, que es vuestro método y lo que queréis hacer, y lo que vendéis y lo que funciona, con seguir siendo comerciales dentro de un marco comercial mucho más amplio, pero dentro de vender entradas?
Pues yo creo que nosotras sí que tenemos muy en cuenta las personas que lo van a ver. O sea, intentamos ser siempre fieles a lo que tenemos ganas de hacer y a trabajar juntas y a ser amigas y a hacer lo que nos apetece, pero somos conscientes de que esto lo tiene que ver el público y que es lo que le da sentido a nuestro trabajo también. O sea, que creo que dentro de lo conceptual que puede ser el teatro visual, siempre hacemos cosas súper cercanas y os invito a ver los espectáculos.
Claro,
sí. Sí, yo creo que de una manera u otra puedes empatizar y puedes entender más o menos. Cada uno entiende una cosa diferente en algunos de nuestros espectáculos y eso también mola un montón. Porque nosotras tenemos, a lo mejor, confiamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y tenemos claro lo que hacemos y pensamos que estamos dando una cosa y luego recibimos otra. Pero sigue siendo positivo, entonces es guay, es muy chulo. Sí.
La verdad es que sí, y se nota mucho conforme hablas de la pasión que tienes sobre lo que haces. De hecho, ¿te ves en un futuro? ¿Quieres seguir haciendo esto que haces? ¿Estás contenta con lo que haces? ¿Dónde te ves en un futuro?
Ay, a ver.
¿Con las piñas, siguiendo haciendo obras?
Yo con las piñas me veo 40 años más, por supuesto. Sí, llevamos 4 años trabajando juntas y estoy súper contenta de lo que estamos consiguiendo y que dure para siempre. Ahora todas intentamos hacer otras cosas también. Yo estuve ahora en junio aquí en Castellón haciendo una feria de microteatro con mi amiga Ana Claramonte, que Ana igual, Ana tiene su compañía, que es un Llum de Fideu, pero las dos somos de Villarreal y hemos estudiado en Barcelona y es como que nos gusta mucho trabajar juntas también. Y fue como, venga, nos presentamos a La Rabalera y aquí sí que hemos hecho una obra de texto con un personaje que viene de un sitio, que se va a otro, con todo algo un poco más convencional.
Sí.
Y también me gusta un montón. O sea que yo no me cierro a hacer otro tipo de teatro. También quiero hacer cosas de cámara, como he dicho, El Culebrón del Mediodía, llamadme. o sea que no me cierra nada. Yo sobre todo pues me gustaría poder vivir de esto tranquilamente y que no sea solo pasión, ¿sabes? Que yo pueda dedicarme como una profesión normal.
Ser feliz y poder vivir de lo que te hace feliz. Total. Realmente sin necesidad de otra cosa.
Que no comemos.
Que no comemos del aire.
De la pasión y de los aplausos. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno! La visibilidad, ¿no? Sí, pero todo eso da mucho.
¡Qué bueno, Noelia! Muchas gracias por venir.
Te lo pasa bien.
A vosotros, muy bien.
Sí.
Ha sido súper guay. Un placer.
Muchas gracias por venir. Queda pendiente esa cita. Tenemos que ver a las piñas en todos sus espectáculos. Ya nos irás diciendo para que publiquemos.
En las redes sociales, ¿no? Podemos encontrarlas,
sí.
Y ahí ponéis información de todo lo que hacéis,
bueno,
¿no?
Pues sale ahora por ahí debajo que Patricia siempre mete el nombre en las redes sociales de Noelia. Y
en nuestro Instagram.
Y el nuestro, claro.
Más
y podéis entrar en Paréntesis de Olvido, veréis absolutamente todo. Pues sí, hemos conocido a Noelia Fajardo y nos ha ayudado a conceptualizar el programa rompiendo la normativa tradicional y olvidándonos del porqué de las primeras cosas. Patricia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Noelia.
Adiós y gracias.